Decía que os encontráis en el Palacio Social ocupado Malaya porque está teniendo lugar unas jornadas sobre resistencia ante la represión política y la tortura sexual. Explícanos un poquito qué significa todo esto.
Sí, mira, desde el colectivo Atenco Somos Todas hemos montado estas jornadas de un fin de semana, pues un poco con el objetivo para tratar de hablar de la tortura y de cómo afrontarla, un poco desde la experiencia concreta que vivimos en nuestro colectivo, pero tratando de que hablen también otro montón de colectivos que trabajan ese mismo tema, pues en todo el estado, ¿no? Y un poco pues para preguntarnos sobre los objetivos de la tortura como estrategia de represión, para analizar un poco sus partes, tratar de desmontarlas y ver la importancia de a partir de cómo nos afectó y nos sigue afectando, pues un poco las maneras o herramientas que tenemos de hacerle frente, ¿no? Pues sí, un poco el viernes el tema que tratamos fue la impunidad jurídica internacional y primero habló gente de la Asociación Libre de Abogados, María Ángeles, y estuvieron un poco tratando el tema de la jurisprudencia universal y pues cómo se había tratado el tema de la tortura y de la tortura sexual en concreto en otras partes y bueno, después habló Mariana Selvas, que es adherente a la otra campaña de México y superviviente de la represión en Atenco. Entonces, bueno, Mariana nos contó un poco cómo están llevando desde Atenco pues todo este tema de las denuncias por torturas allí y un poco la imposibilidad que tienen de sacar adelante estas denuncias y cómo recientemente pues han acudido a la Corte Penal Internacional y tal. Y bueno, un poco lo que hemos tratado esta mañana del sábado, ahora estamos en el descanso para comer, ha sido, bueno, este bloque se llama Oír, Ver y Callar, Patriarcas y Demócratas, Torturadores de toda la vida. Y bueno, ha habido varios ponentes, entre ellos pues estaba otra vez Mariana Selvas, que lo ha enfocado un poco también más desde el tema de pues más de su colectivo en concreto, de las herramientas más concretas y de cómo han vivido, que han utilizado para sobrellevar ese tema y de cómo lo han ido gestionando. Y también ha hablado dos mujeres de Presos Galicia, contando un poco sus vivencias personales. Una mujer era la madre de Río y la otra era la madre de otro preso gallego, y pues un poco contando desde su vivencia personal cómo llevaron todo el proceso de torturas de sus hijos y un poco pues reflejando la O sea, un poco que la tortura no solo sucedía en las cárceles, sino, por ejemplo, en el caso de Tarrío, claramente, pues en hospitales y tal. También ha hablado, han venido dos chicas del TAT a hablar, pues contando un poco la situación de denuncia de la tortura en el País Vasco y un poco las dificultades a las que se encuentran y las características un poco propias que tiene este proceso allí. Y bueno, como la gente de la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga no ha podido venir, pues la gente de Memoria contra la Tortura pues nos ha estado contando un poquito cómo empezaron a raíz de las denuncias en Barcelona independentistas en el 2002, y pues eso, un poco las características de los procesos que se están llevando allí, de qué manera sucede y pues un poco cómo han ido viviendo ellas el proceso, cómo se formaron como colectivo, pues con distintas partes, con una parte jurídica y luego con otra parte más de apoyo y otra parte más de documentación, ¿no? Como esos tres frentes. Y bueno, nos hemos alargado bastante, pero ahora estábamos todo el mundo comiendo, hemos montado aquí un comedor popular en el Malaya y bueno, ahora por la tarde toca la sesión de Escuchamos, Sentimos y No Callamos, comprender para resistir, objetivos y consecuencias políticas y psicosociales de la represión. Y bueno, en principio Pau Pérez, del Grupo de Acción Comunitaria, pues nos va a hablar un poco de este tema y bueno, trataremos también de que se haga de forma participativa, porque bueno, está viniendo un montón de gente y sí que se está generando bastante debate y tal.
¿Realmente existe la tortura?
Pues claro que existe, ¿no? Y de hecho un poco lo que estamos viendo en estas jornadas es que precisamente existe en un montón de ámbitos y con un montón de maneras diferentes, pero que existe y que hay unas, pues también unas características muy comunes, ¿no? En cuanto a, pues, a lo sistemático de ejercer la tortura, no solo en países como México, que es un poco lo que nos muestra Mariana, sino también en nuestra propia casa, ¿no? Pues aquí ha venido dos madres de Galicia, han venido gente de Cataluña, ha venido gente del País Vasco, y pues un poco lo que ha quedado bastante patente, sobre todo en la sesión de esta mañana, era pues que la tortura está ahí, ¿no? Y que pues lo importante sobre todo de denunciarla y de sacarla a la luz, ¿no? Porque bueno, pues eso, uno de los principales peligros es que la gente piense que esto no sucede o que sucede en otras partes del mundo, que solo pasa en América Latina o que solo le sucede pues a gente que ha hecho algo, a gente, pues esto por ejemplo era algo que la madre de Tarrío lo decía un montón en la charla, ¿no? Decía, pues a mí otras madres me han dicho que a mi hijo nunca le pasaría lo que le ha pasado al tuyo, porque mi hijo no es como el tuyo, porque mi hijo no es malo. Y pues un poco a través de estas sesiones pues tratar de desmontar un poco eso, ¿no? Desde experiencias pues colectivas de grupos de apoyo que tratan estos temas, como pues eso también a través de las intervenciones de la gente que se está acercando, que es pues súper diversa y bueno, yo creo que está siendo ahí bastante bastante lindo.
No sé cómo habrá ido esta mañana, cómo valoráis la presencia de la gente, ¿cómo lo valorarías tú, María?
Pues la verdad es que estamos súper contentos porque ha venido muchísima gente y de hecho sí que es verdad lo que dices, ¿no? Como que hasta teníamos un poco problema para ubicar a toda la gente que está viniendo a las jornadas. Sí que había una difusión bastante masiva detrás y como que tratamos de llegar a un montón de gente, pero bueno, también nunca sabes, en Madrid siempre hay 30 cosas el mismo fin de semana súper interesantes y tampoco sabes muy bien cuánta gente va a llegar, ¿no? Pero la verdad es que en eso como que todas estamos súper contentas y muy muy satisfechas, ¿no? Porque ya no es solo que haya llegado un montón de gente, que ha llegado un montón de gente, sino que además es gente muy diversa, ¿no? Que eso también pues es bastante enriquecedor.
Muy bien, María, pues tienes el micro abierto si quieres invitar a la gente o algo más que quieras decir.
Pues sí, bueno, pues nada, decir que estamos montando, vamos, que hemos montado estas jornadas con pues eso, con mucho curro detrás y que están muy interesantes para venir y que además no es solo que haya una parte de charlas que la hay muy interesante y muy consistente, sino que también pues hay una exposición aquí en el Himalaya que además se quedará más días y que tiene pues dibujos y tiene poemas y un poco trata de hacer un recorrido por toda la construcción de la tortura y así, o sea que aunque nos apetezca venir a una charla, pues que hay muchas más cosas y que aún así las charlas están tratando de ser muy participativas y de hecho lo están siendo, así que bueno, pues eso.
Sí, que algo que ya aprovechando que estás en las ondas para explicar algo más, de Atenco Somos Todas.
Pues bueno, de momento la verdad es que hemos estado tan centradas en sacar adelante estas jornadas y con eso traer a gente desde fuera y tal, que bueno, un poco en lo de, pues eso, en el después, Pues estamos un poco, bueno, a la expectativa, ¿no? Primero queremos cerrar un poco estas jornadas bien y ya ver un poco a ver qué sale. Lo que sí que sigue y vamos actualizando es la página web, que tiene un montón de información sobre, pues eso, sobre noticias, sobre lo que hacemos, sobre estas jornadas también. Y bueno, la página web es http://justiciaparatenco.blogspot.com. Y bueno, luego además, después de estas jornadas, lo que sí que estamos preparando es una especie de dossier con un montón de información, de textos, de documentos que han salido aquí en las charlas de los distintos colectivos, pues un poco para que la gente se lleve bibliografía y cosas que luego pueda mirar más despacio, pero bueno, eso es todo.
Muy bien, María, pues muchas gracias por atendernos y qué suerte con, porque os queda todavía mañana o esta noche y mañana, y bueno, pues ánimo sobre todo, ¿no?
Gracias a vosotros.
Muy bien, María, gracias, hasta luego. Estará María, miembro del colectivo Atenco Somos Todas. Y no sé, Óscar, me miraba como queriendo decir algo antes, con lo de Sosetarrio, creo.
Claro, sabía, tenía conocimiento de que se iba a desarrollar esta jornada. Lo que no sabía es que la madre de Sosetarrio estuviera aquí, ¿no? De la que somos grandes amigos desde hace muchos años. Y simplemente decir la pregunta que le hacías tú, María, sobre la gente que pregunta si existe o no existe la tortura. Yo personalmente soy amigo de Sosetarrio. Lo conozco de hace muchos años, vivimos casas juntas y todas las cicatrices que tenía en su cuerpo y todos los golpes no se los dio él mismo, y desde luego no era una persona mala, ¿no? Y como él, los 60.000 personas secuestradas en este Estado español y las cientos o miles de denuncias al año que se producen en comisarías, en centros de inmigrantes, en cárceles, la tortura, digamos, es el pan de día a día de esta democracia, ¿no? Se sustenta en cierto modo gracias a sus métodos represivos como el encierro, el secuestro y la tortura. Era un añadir un poco que aupa a esta gente que hace eso y aupa a gente como la madre de Sosetarrio, que a sus 60 años con una invalidez del 80% en el cuerpo pues sigue dando vueltas por el Estado denunciando algo justo, ¿no? Eso para mí ya es una prueba clara, cuando una mujer de 60 años con la vida arruinada, que le matan al hijo y con unos problemas físicos importantes, arriesga su vida dando vueltas para decir algo, ese algo tiene que ser una verdad, no va a ir por el medio mundo jugándose la salud para decir algo que no ocurrió, ¿no? Lo ocurrió, lo vivió de cerca, lo vivió con su hijo, lo vivió con ella, que los familiares también son personas represaliadas por la tortura y por la represión, aunque no los torturen directamente. Y nada, que aupa esta gente que está ahí en el Himalaya ahora mismo.
Decir que ya aprovechamos, no lo estará escuchando, me imagino, porque estará comiendo, pero saludamos a la madre de Sosetarrio desde aquí. Claro. Ponemos una pequeña cuña, es un minuto, y ya volvemos con el tema de Óscar y con el proyecto Cimitarra.
La flauta mágica, un informativo de Radio Almenara donde escuchar las noticias sin manipulación, en boca de sus propios protagonistas.
Noticias.
Es posible que la manifestación se prolongue una hora más. O sea, que la gente que nos esté escuchando, vamos, que se venga para acá, que esto promete alargarse.
Reportajes de temática social.
Los 18 meses que se puede retener una persona durante 18 meses en un centro de internamiento. Persona que no ha cometido básicamente ningún delito, solo ha cometido una transgresión administrativa.
Entrevistas de actualidad.
Se tomó en cuenta, por ejemplo, ¿no? Vemos como si son vídeos que son acusatorios, normalmente sí que se toman en cuenta en contra de los acusados, pero en este caso, que era un vídeo que denunciaba que la policía había manipulado pruebas y llenado mochilas, que es lo que venimos denunciando durante todo el juicio, pues no fue aceptada por parte de la fiscal.
La flauta mágica, todos los sábados de 3 a 7 de la tarde en Radio Almenara, en la 106.7 de tu FM.
¿Cuántas veces humillado el pueblo humilde ha claudicado, su cultura torturada y su tierra ensangrentada? ¿Cuánto tiempo aguantaremos? ¿Cuántas veces tendré que morir? ¿Cuándo llegará ese día en el que yo me ría de ti? Yo...
Bien, y ahora sí, vamos con Óscar para lo que había venido, que es ni más ni menos que el proyecto Cimitarra. Óscar, explícanos un poco por encima, bueno, por encima no, o explayándote, por favor, qué es el proyecto Cimitarra, qué significa esto.
Vale, comienzo así explicándote un poco lo que es y un poco lo que es nuestra historia, ¿no? El proyecto Cimitarra es simplemente un proyecto de apoyo a las comunidades campesinas de resistencia en el Valle de Cimitarra y en el norte de Colombia. Y el objetivo de este proyecto, pues, es ayudarles a resistir ahí, y nuestras herramientas que vamos a usar con ellos, conjuntamente, pues es mediante talleres de dinámica sobre salud, ¿no? Vamos a formar a 30 agentes de salud de distintas veredas, nos juntaremos todos en una vereda, y la intención es ayudarles a resistir mediante la salud, ¿no? Creemos que, humildemente, no tenemos nada que enseñarles a ellos ni a ellas. Entonces, una forma de apoyar, pues, es un poco poner unos conocimientos médicos que tenemos aquí, unos trabajos previos que llevamos hechos, y ponerlos en común con ellos, y que esto les sirva para un desarrollo de bienestar de su salud, ¿no? Y eso es a grandes rasgos el proyecto Cimitarra, ¿no? Como ya te dije, no vamos a enseñarle nada, vamos a compartir conocimientos mutuos. De hecho, vamos con la idea de que vamos a recibir más de lo que podemos llegar a dar. Y no es la primera vez que vamos a esta zona del norte de Colombia. El proyecto Cimitarra como proyecto nació el año pasado, se hizo lo mismo que vamos a hacer este año, pero en otra vereda de la misma comunidad, el Valle Cimitarra. Fue durante un mes el año pasado, en estas mismas fechas, y fueron dos compañeros y compañeras, fueron al Valle de Cimitarra, hicieron estos cursos sobre autogestión de la salud, ¿no? Por un lado, los cursos se centran en hacerles ver que mediante una dinámica de autocuramiento del cuerpo no necesitamos todas las pastillas y todas las medicinas, que es lo que oficialmente se conoce la palabra salud, sino que la salud está en nuestras manos, que nosotras mismas la podemos autogestionar para tener un desarrollo pleno y sano, ¿no? Aún así, primero digo esto, aún así también llevamos, pues, varias cajas de medicamentos, de primeros auxilios, de donaciones y digamos, extraperlo de hospitales. Pues no es que la línea del proyecto sea llevar a darle medicinas, que para eso ya va la ONU y toda esta gentuza con sus planes de desarrollo y desenvolvimiento. Nuestra intención no sería llevarle medicamento, pero aprovechamos que ahí hay unas carencias y que en un momento dado un medicamento puede salvar una vida siendo bien usado, ¿no? Pero en los talleres también vamos a dejar claro que los medicamentos, usarlos solo cuando sea estrictamente necesario y saber usarlo, ¿no? Digamos que el fondo del proyecto es un poco el apoyo a las comunidades campesinas y el decirle que con unas dinámicas físicas y psicológicas aceptables, pues todos y todas estaremos sanos mucho tiempo sin necesidad de pastillas ni de nada, ¿no?
Bueno, hay que decir a los oyentes o a las oyentes que os vais mañana.
Nos vamos mañana en menos de 24 horas, ¿no? El domingo 29 a las 4 desde Barajas. Mañana salimos 7 compañeros y compañeras para allá y 10 días más tarde salen otros 3 compañeros. En total el proyecto somos 10 este año, somos otra mucha gente que se queda aquí que también forma parte del proyecto, y el proyecto se divide, estas 10 personas nos dividimos. Por un lado hay un taller de medicina donde se estudiará el funcionamiento del cuerpo humano y por qué funciona mal cuando funciona mal, un taller de enfermería o primeros auxilios, que es, pues, poner en común cómo hacer curas, cómo atender una herida y demás. Otro compañero se encargará de un taller de farmacología y plantas y remedios naturales de autocuración. Yo me encargaré de un taller psicológico, ¿no? Porque la medicina no solo es la salud, también, sobre todo en estas realidades que viven ahí en Colombia, donde hay desplazados, donde hay asesinatos por parte del ejército, los paramilitares, pues la psicología juega un papel fundamental en la salud del individuo, pues cómo salir de un problema, ¿no? Si te matan un familiar, si te desplazan de tu comunidad, pues mediante dinámicas que vamos a trabajar allí, pues potenciar el optimismo y una serie de cualidades que te pueden ayudar ante una situación adversa. Y después habrá otro taller también sobre el lado social de la medicina, ¿no? Si la gente está desnutrida, habrá unas causas sociales para que la gente, por las cuales la gente está desnutrida, como puede ser el reparto injusto de la riqueza, etc., etc., ¿no? Esos son los 5 talleres fundamentales en los que pasamos. Pues llegamos al curso de capacitación de estos 30 agentes de salud que vamos a formar, que te comenté al principio. Y aparte de estos 5 grupos, hay otro compañero que va encargado de, digamos, de estudiar la zona para ponerse a trabajar en hacer letrinas, en hacer filtros para potabilizar el agua, digamos un poco también en el lado social de la medicina, que es, pues, evitar infecciones, pues aprovechar los residuos, la mierda humana, vamos a llamarle mierda, la mierda humana como compost, y eso se encarga de otro compañero. Hay dos compañeros y compañeras más que van a hacer talleres para niños y para niñas de ahí. Vamos a una zona donde sí que hay escuela, pero no hay profesor, es decir, no hay escuela. Y entonces los niños y las niñas estarán todo el día por ahí. Vamos, dos de nosotras se van a encargar, pues eso, de mediante dinámicas para niños, pues ir inculcando valores para el buen funcionamiento de la salud y lo que te dije antes, la autocuración y eso. Y después otros dos que faltan, de los 10, que se encargarán de grabar un documental junto con otra compañera de Colombia para, pues, proyectarlo aquí cuando volvamos y lanzar un documental de lo que es el trabajo que vamos a hacer ahí.
Situemos a las oyentes. Tú me dijiste, tengo entendido que es la primera vez que vas, que es la... Sí. Pero me imagino que te habrán comentado los compañeros o compañeras lo que han visto allí antes, ¿no? ¿A dónde vais? Tenía el nombre por aquí, pero lo he perdido. No sé decirlo, el pueblo. Pero coméntanos un poco dónde vais, qué es lo que vais a encontrar allí.
Primero te comento el nombre del pueblo, que es muy bonito, se llama Cooperativa. Es el sitio donde vamos a hacer las dinámicas de esto, para formar estos agentes de salud. El nombre es Cooperativa, un nombre muy muy chulo. Y es una zona, como toda Colombia, militarizada hasta los dientes, ¿no? De hecho, es una zona, digamos, de las zonas calientes en estos momentos. El ejército está en las comunidades, está presionando. Normalmente, por acuerdos internacionales, el ejército en zonas donde hay civiles no puede estar a menos de 100 metros de los pueblos. Se lo saltan, como se saltan muchas cosas. Es una zona militarizada, es una zona donde los paramilitares también juega un papel importante, y es una zona donde la guerrilla, en este caso son las FARC, las que están en esa zona, pues se encuentra, no en las comunidades donde vamos, pero sí cerca, ¿no? Es una zona en conflicto, en tensión, porque está militarizada y la guerrilla está en una zona cercana, ¿no? Nosotros, el apoyo, lo que te dije al principio, que vamos a apoyar a los campesinos en la resistencia de esa zona, digamos que los problemas, el principal problema que tienen los campesinos en esta zona es, en mi opinión, simplemente es el gobierno de Uribe y sus secuaces militares y paramilitares, ¿no? Esta gente, los militares, no dudan en matar a campesinos, ponerle el traje de guerrilleros y tomarse 6 meses de vacaciones que el gobierno le da a cada militar por guerrillero muerto. Entonces es una zona donde los militares, pues, hacen lo que le da la gana con el pueblo. Hasta se dio casos el año pasado, y se dan casos de hasta matar a personas civiles, ponerles el traje de guerrilleros y irse de vacaciones 6 meses que le da el gobierno de Uribe, ¿no? Es una zona donde también los paramilitares, pues, utilizan la extorsión hacia la población civil. Cualquier comerciante de esa zona tiene que pagar un 20% a los paramilitares por el buen recaudo de la mercancía, es decir, por el puto morro, ¿no?, digamos. Y eso es un poco la situación, ¿no? La guerrilla es una zona de guerrilla, pero donde vamos en concreto, la guerrilla está en la selva, monte para arriba, y de hecho el pueblo en que vamos está estudiando el ejército colombiano en hacer una base militar permanente. Ya están ahí ahora, pero no con base militar permanente, y están estudiando ponerla ahí, ¿no? Entonces, un poco desde mi visión y desde la visión que tengo, que pensarían ellos allí, su principal problema son el gobierno del señor Uribe y los militares, que no los dejan vivir en paz, que los relacionan con la guerrilla simplemente porque quieren vivir en paz. Da igual, ¿no? No, da igual que empuñes un arma, que no lo empuñes. Eso también lo vemos aquí, en Aquisa, Colombia. Para verlo, lo que pasa es que allí los métodos son un poco más brutos, digamos, ¿no? El gobierno le da igual que una persona que luche contra el gobierno ya es un miembro de las FARC, aunque la persona sea, pues, individuo, autónomo, y le sude la FARC, igual que le suda el Uribe, ¿no?
O sea, perdóname, sería, utilizando un lenguaje católico de estas cosas y de la Iglesia, sería un pueblo dejado de la mano de Dios allí, ¿no?
Claro, como muchas zonas de Colombia, ¿no? En concreto, donde vamos a este pueblo, hay que ir, pues, no sé cuántos días en coche, todo terreno, y después 8 horas en barca, y si no, no sé cuántas horas en mula. No hay carretera, ni las quieren. Es decir, el problema no es que no haya carretera, pero un poco para decirte lo aislado que está, ¿no? Es una zona donde están los civiles que viven ahí, los propios campesinos y campesinas que habitan en el Valle Cimitarra y en esta zona, los militares con su cruzada contra la guerrilla, como siglos atrás llevaban aquí contra los moros, y los paramilitares, que son parte de los primeros que dije, ¿no?
Pero esa gente vota, esa gente está censada o está...
No te la sé responder, yo creo que no existen.
No existen.
Es decir, no veo que haya un colegio electoral, y no, aparte, sinceramente, no creo que ninguno echara su voto hacia el señor Uribe, con lo cual el señor Uribe tampoco le interesará. Esa zona simplemente es importante por la estrategia militar que le tiene al señor Uribe, si no, no les importaría una mierda esa zona. La única importancia que tiene es pues poder poner una base y poder controlar a la guerrilla y con esa excusa pues desplazar a la población civil, hacer incursiones en los pueblos con todas las atrocidades que hacen. Y si queréis un poco más de información, hay una página muy buena hecha desde ahí en Colombia sobre la realidad de esta zona, muy simple, es mundorural.org, creo.
Mundo Rural.
Mundo Rural, seguro, y creo que es .org. Si no, desde nuestra página web, que es proyectocimitarra.org, ahí tenéis enlaces y ahí veréis un poco la realidad contada por ellas mismas de esta situación, ¿no? Ahí habla de los asesinatos que comenté yo, de campesinos diciendo que eran guerrilleros, hablan de los desplazados. Digamos, por ejemplo, por poner otro ejemplo, la zona en la que vamos es un pueblo como cualquier otro de esa zona de Colombia, pero ninguna de las personas que viven ahí lleva más de 5 o 8 años viviendo ahí. Es decir, todos son desplazados, todas son desplazadas y viven con el continuo peligro de en cualquier momento entrar a los militares con la excusa de contener a la guerrilla y dicen, coge tus cosas o te mato, o directamente te mato y después te digo que te vayas. Entonces toda esa gente que vamos, con la que vamos a compartir nuestras vidas pues de una manera humilde, pues esta gente son desplazados y eso es un poco la realidad, ¿no?, que me comentabas tú. Los militares autosigando y la población civil, los campesinos y las campesinas pues resistiendo como pueden y desplazados la mayoría de ellos.
Nos da un poco de miedo, Óscar, un poco de respeto, por así
realmente
decirlo.
Respeto sí, porque digamos es una situación nueva, ¿no? No por la situación en sí, la crudeza de la situación es para propios y propias campesinos colombianas. Es decir, nosotros, aunque nos joda decirlo, somos europeos y vamos con nuestra mierda de pasaporte del Estado español este, y entonces de cara a eso un militar, pues una mierda militar colombiano que hace lo que quiere con la población civil, pues con nosotros tendrá un respeto entre comillas de ese cabrón, ¿no? Es decir, no. Entonces miedo te da por lo que vas a ver y por lo que ellos pasan, por la realidad a la que ellos se enfrentan. Por nosotros miedo, egoísmo, miedo personal, es triste decirlo, pero ahí a los europeos se cuadran, ¿no? Digamos, el militar se cuadra hasta un cierto punto, tampoco te puedes ir de listo por la vida, ¿no? Nos da miedo por la realidad que vamos a ver, sobre todo por la realidad que sufren ellos y ellas, ¿no? Los campesinos colombianos y las campesinas colombianas. Esto es el miedo que te enfrentas. Después, personalmente, no sé, es un poco, si rompes con todas estas mentiras del telediario, de la guerrilla y de lo que es Colombia, seguramente te encontrarás una gente amable, agradable, receptiva y todo fluirá perfectamente, ¿no? El miedo es saber que vas a ver a una persona que le han matado a su hermano hace un año, y no es un miedo, es decir, no es un miedo porque lo asumimos y a eso vamos, a darle nuestro apoyo a esta resistencia. Y más que miedo es pues un poco de complicidad por su situación, ese es el miedo que sentimos, ¿no? Que realmente ellos sí que tienen que tener miedo y no lo tienen. El año pasado, en el proyecto del año pasado se grabó un documental que se puede descargar en la página web del proyecto Cimitarra y solo ves sonrisas por parte de ellos, solo ves un carácter abierto, ves. Es decir, ellos son las que tendrían que tener miedo porque saben que en cualquier momento entran los militares, arrasan, los desplazan y si ellos no pierden la sonrisa no vamos a ser nosotros los que vayamos ahí. Sí, hombre, miedo un poquillo, tampoco nos vamos de valientes, no vamos. Miedo como si te vas a otro país, una situación nueva, la cultura, cómo será, cómo nos adaptaremos, pero miedo por si nos pegan un tiro, pues mira, también te lo pueden pegar aquí, te pueden clavar una navaja, ¿no? Pero lo que te dije al principio, ellos respetan un poco ese, vamos. No somos ONG ni queremos serla, pero vamos con un pasaporte de un visado de cooperante. Y vamos con dos IPOs, que son unos observadores internacionales, digamos, un poco más autónomos que todos estos gubernamentales. Entonces, realmente vamos 10, es un proyecto, vamos con visado de cooperante, vamos con observadores internacionales, los IPOs estos. Entonces, vamos bien. No vamos a hacer turismo y ellos lo saben. Entonces, lo bueno del proyecto Cimitarra es que se hace en conjunto con la Asociación de Campesinos del Valle de Cimitarra, ¿no? Es un proyecto, digamos, del Estado español y colombiano conjuntamente, no es que nosotros vamos allí en acuerdo con ellos, a hacer unos talleres en acuerdo con ellos y ellos nos esperan para hacer eso, no vamos a lo loco, ¿no? Digamos, nos están esperando, ellos también están, igual que nosotros llevamos aquí 2 meses, 3 de locura para prepararlo todo, medicina, billetes, fiestas, porque digamos que todo esto se autogestiona con los propios medios que tenemos de toda la vida, ¿no? Fiestas, conciertos, comedores, camisetas, tenemos botellas de vino solidarias como el proyecto Cimitarra, licor café, tenemos un merchandising amplio, ¿no? que esto es lo que va a financiar un poco pues el material sanitario, el material educativo que vamos a llevar ahí.
¿Cuánto tiempo dura este proyecto? ¿Cuándo volvéis?
Un mes y medio. Volvemos, creo, el billete de vuelta está para el 11 de noviembre, si no me equivoco, y de este mes y medio son los primeros días que vamos a ir a una vereda, que es donde se va a desarrollar el proyecto el año que viene, porque esto es un proyecto que tiene una clara línea continuista, no se trata de ir ahora y no volver nunca más. Entonces, los primeros 5 días, digamos que vamos a ir a donde se va a hacer el año que viene, para poner las cosas en común y para preparar el programa del siguiente año, ¿no? Después de estos 5 días tenemos otro par de días de transporte para llegar al pueblo de Cooperativa, donde estaremos 20 días. De estos 20 días son los que daremos los cursos mañana por la mañana y por la tarde. También actividades, digamos, lúdico-festivas por la noche. Vamos a llevar un proyector, vamos a llevar, pues es un poquillo para tener una agenda, digamos, entretenida, ¿no? Y de esos 20 días son 17 de curso y 3 en los que vamos a una vereda que está 3 horas andando del pueblo de Cooperativa. Es una vereda que lleva un año bastante jodido por parte de los militares y vamos un poco pues a apoyarles, aunque no vayamos a hacer los cursos ahí porque ya no nos da tiempo, pues sí que vamos a ir 3 días para que sepan que hay gente en otros lados del mundo que sabemos que existen y que mostramos nuestra complicidad ante la situación que viven, ¿no? Y bueno, después de estos 20 días que dije en Cooperativa, con estos 3 que nos vamos a esta vereda, iremos pues ya 4 o 5 días más relajados a donde se hizo el curso del año pasado, pues a analizar los resultados, a volver a estar en contacto con la gente del año pasado. Digamos que esto es rotativo. El año pasado estuvo una comarca del Valle Cimitarra, este año vamos a otra y el año que viene iremos a otra, ¿no? Pero tampoco podemos perder los lazos de año tras año. Y ese es un poco el programa. Un mes y medio, 20 días de cursos, 5 de preparar el viaje el año que viene, otros días donde se hizo el año pasado y después mucho de desplazamiento, porque allí para moverte de un lado al otro ya pierdes un día, 2 días. Ese es un poco el programa de este año.
Imagínate que me convences, o yo soy un oyente que me está convenciendo de todo lo que me dices y yo quiero participar en algún proyecto de Cimitarra en algún año. ¿Se puede? ¿Qué debo de hacer?
Mira, te voy a poner un ejemplo claro, y tan claro que es un proyecto concreto, digamos, con una organización un tanto informal, y informal en el sentido, bueno, no lo estoy diciendo de manera negativa, ¿no? Este proyecto en un primer momento iban a ir yo me enteré en junio de esto, y creo que iban a ir 3 personas, una se rajó, iban a ir 2 personas, y de repente tú conoces a esas 2 personas, se van intercambiando información, conocimiento, y dices, pues yo me voy, y así ahora somos 10, ¿no? Entonces, si puede venir alguien que esté interesado, simplemente con poner ganas y ponerse en contacto con nosotras, pues claro que sí, ¿no? El ejemplo es ese. Yo hace 3 meses no tenía ni idea de lo que era el proyecto Cimitarra, ni mis planes pasaban por ir a Colombia a corto plazo, ¿no? Digamos. Y yo, igual que las 8 personas que ahora nos sumamos a estas 2 iniciales, ¿no? Entonces cualquiera, ahora ya para este año es un poquito tarde, ¿no? Ya está todo programado. Pero en nuestra página web hay contactos, llevamos haciendo 2 meses de fiestas aquí en Madrid, en Galicia, y para el año intentaremos hacer más fiestas, para sacar más dinero.
Claro, hay que decir que es autogestionado todo, no recibís ninguna subvención de ningún tipo, ¿no?
No, es autogestionado, pues como te comenté antes, pues por las fiestas que hacemos, por aportaciones personales de gente que le interesa el proyecto, ¿no? Como ejemplo, la semana pasada creo que fue, o hace 2, ¿cuándo estuvimos en la malaria?
Pues
semanas, ¿no?
Ya se me pasa, sí, el tiempo, pero 14, creo que fue hace 15 días.
Sí, justo hace 14 días, que fue un sábado, estuvimos ahí en el centro social ocupado, en el Palacio Social Ocupado de la Malaya, haciendo un poco pues las dinámicas que vamos a hacer ahí, presentando el proyecto y haciendo una fiesta, ¿no? Y fue un éxito total, y es un poco la forma de autogestionar eso, ¿no? Digamos que, por ejemplo, los que estuvimos currando la barra ese día vimos como la gente pagaba unas barbaridades por una cerveza, ¿no? Tú le explicabas que el dinero iba íntegramente para lo que iba, para Colombia, mantener el sanitario, para apoyar la resistencia de esta gente, y yo creo que sacamos como el triple que si hubiéramos cobrado la bebida a un precio determinado, ¿no? Eso es que la gente responde y que la autogestión es una herramienta más válida que cualquier otra para el apoyo entre culturas, ¿no? Yo no voy a hablar de cuántos euros en concreto sacamos porque no lo sabemos, y queda la fiesta de hoy, de la que después, si quieres, hablamos. Pero, no sé, entre 2.500, 3.000 euros pudimos sacar de estos conciertos y fiestas que organizamos, que eso para estas comunidades ya es un pellizco, pues encantado, ¿no? Y yo qué sé, no tenemos subvención, no la necesitamos, y si algún día se pide, pues simplemente será para poner ese dinero a disposición de ellos. Nunca nosotros nos pagamos el viaje, nos pagamos el billete, nos pagamos la estancia, como todo el mundo. Y si no pedimos subvención de momento, es porque no la vemos necesaria. Igual el día de mañana es más necesaria, simplemente pues para robarle un poco de dinero a estos ricos de Europa y ponérselo no para nosotros. Nosotros no necesitamos de que nos paguen.
O sea, esos 2.500, 3.000 euros que hayáis podido sacar de las fiestas y tal, y lo que habéis hecho, de exposiciones, me imagino, y cosas de estas, es íntegramente para la gente. Vosotros os costeáis el viaje cada uno, cada una como puede, me imagino.
Claro, que lo pagamos de nuestro bolsillo, que es como cada uno como puede, y eso pasta va íntegra, sin quitar un céntimo, para allí, para material sanitario. También ponemos un poco de dinero, se lo damos a la Asociación de Campesinos que nos acoge, pues para gastos de diésel de generador de la comunidad, para gastos de diésel de las 8 horas en la barquita esta por el río Cimitarra, y el resto todo para material sanitario y educativo. Nosotros no...
¿Cómo es el tema de entrar en Colombia? ¿Se puede entrar así como así? O...
Esa es una buena pregunta. Como el visado de turista, sí, puedes entrar así como así, simplemente el pasaporte, que te sellen al entrar y el visado de turista y listo. Pero con ese visado te pueden poner problemas a la derivar material sanitario y demás, como nosotros llegamos de aquí, ¿no? Nosotros vamos con visado de cooperante simplemente pues por la comodidad que nos puede dar a la hora de pasar aduanas y fronteras, que no nos miren las 10 cajas de medicamentos que llevamos. Pues como eres turista y llevas 100 y pico kilos de medicamentos, ¿no? Pues simplemente nosotros usamos el visado de cooperante porque para cubrirnos las espaldas, digamos, para que se... Tampoco tiene la garantía con ese visado de que el material vaya a llegar, pero sí que lo tienen más seguro, y también por nosotras, ¿no? Si no hay algún retén de los militares, no paran y decir que no podemos pasar, pues sí que podemos pasar. Tenemos un visado de cooperante, nos están esperando esa asociación, todo es legal y normal, así que pues allí vamos.
Según tú, o seguro que has podido hablar, por lo menos la gente a la que vais, ¿qué opináis sobre el tema de las FARC? Quiero decir, sobre el tema de, si aquí escuchas los medios de comunicación, las FARC son los buenos, los malos, los militares son los buenos, que están limpiando un poco la violencia de las FARC, y eso es lo que nos llega. Vosotros, tú no has estado nunca en Colombia, ¿no? Pero me imagino que la gente, las personas que hayan estado antes en Colombia, sí que te ha podido comentar algo de esto, ¿no? O sea,
sí, yo te comento primero la visión, que lo que tú me preguntas sobre la gente que está ahí, lo que opina. Pues primero, de las FARC es un grupo armado que nace de los campesinos, al contrario que el ELN, que también está en Colombia, que es más, digamos, de las ciudades y que sale, digamos, de la ciudad, de la universidad. Las FARC, su raíz está en el campesinado, y eso se nota, pero también el campesinado, en concreto la zona donde vamos, la gente tampoco los mira como los salvadores de nadie, ¿no? También han cometido sus atrocidades, igual que también sus cosas buenas, ¿no? Y después, mi opinión personal, hay un documental que vamos a grabar, bueno, que ya está grabado, vamos a montarlo, donde se habla de alguna atrocidad que hizo las FARC, donde los propios campesinos de esa zona habla de alguna atrocidad que hizo las FARC. Hay un documental que se puso en la Malaya muy bueno también, sobre una zona que unas comunidades se declaran en paz, se declaran que hay cualquier persona armada no puede entrar, sea de las FARC, sea del ejército, sea de donde sea, y las FARC simplemente por eso, pues, como se declaran en paz y dado el banco de información ni a los militares, ni a los guerrilleros, ni a nadie, pues las FARC tiene matado a alguno de esos campesinos que tienen todo su derecho a declararse en paz, ¿no? Entonces, mi opinión personal es que en una guerra se hace de todo, cosas buenas y cosas malas, y las FARC también las han cagado, pues como la caga pues cualquier otro, o cualquier grupo armado, digamos, con una estructura jerárquica, y no es una otra forma de autoridad y de poder, como puede ser el gobierno de Uribe, pero digamos, con una raíz más campesina, que no sé si eso los libra o los inhibe de responsabilidades, pero para mí personalmente no, digamos, ahí hay, como moraleja, pues digamos, son los menos malos, ¿no? Los malos realmente es Uribe, el gobierno colombiano y los paracos, y las FARC, aunque tuviera una raíz y una línea en un principio guapa de liberación, como lo quiera llamar, pues está en una crucijada que tampoco puede salir nada bueno de ello, ¿no? Y los muertos campesinos de Colombia pues también reclaman lo suyo a quien los ha matado, ¿no? Y la FARC tampoco está exenta de esas responsabilidades.
¿Qué es lo que tenéis esta noche? Cuéntanos.
Sí, esta noche y todo el día. Mientras yo estoy aquí, se está desarrollando en el Centro Cultural de las Primas del Pueblo, en Buitrago, pues una jornada de solidaridad con el proyecto y de fiesta de despedida a la gente que vamos ahí, que consiste en pues comedor al mediodía, cena, por la tarde hay talleres para niños, de clown, payasos, y después por la noche concierto, flamenco, jam session de esta y fiestorro, que ya empezó y que va a estar ahí, estaremos ahí casi casi hasta que cojamos el avión, digamos, ahí de fiesta de despedida y como último impulso económico al proyecto, ¿no? Que es para lo que se hace. Es en las primas del pueblo y ya está siendo ahora, si quien quiera pasarse, invitado está.
¿Cómo se va hasta Buitrago?
Sí, Nacional 1, A1, kilómetro 60 y pico, ya te marca Buitrago en Lozoya y la segunda salida de Buitrago. La primera salida te lleva al principio del pueblo, la segunda salida, que coges sales por la segunda salida, el primer desvío a la izquierda, 100 metros y ya encuentras las primas del pueblo.
Y que probablemente habrá algún autobús, ¿no?, de línea que pongan de vez en cuando, a lo mejor una cada hora.
Digamos que las primas es un poco como el local que tiene el proyecto Cimitarra, ¿no?, que se estructura dentro de un colectivo que se llama Sierra Norte, que reside en Buitrago, que es un poco de donde hace todo. Y las primas es el centro social que nos da todo su apoyo siempre al proyecto y donde hacemos la última fiesta. Y dar agradecer antes de nada pues a las primas, al Malaya, al Centro Social Ocupado de Coruña, donde también hicimos una fiesta, y a todos los locales donde estuvimos, que nos cedieran sus espacios para un proyecto como el nuestro, ¿no? Sin ellos el proyecto Cimitarra no existiría, ¿no? Sin estos locales sociales ocupados, sean ocupados o no ocupados, pues son un poco también parte del proyecto, ¿no? Un poco no, son una parte importante del proyecto. Y nada, invitaros a todas a pasar por ahí, y los que no podáis, pues iros a la Malaya, que también está guapo y está más cerca. Lo
bueno,
entenderíamos bien,
¿no? Ahí también se demuestra, ¿no?, el tema de que los centros sociales sí que sirven, ¿no?,
claro,
para estas cosas.
Sirven
y alguna más, seguramente,
claro,
¿no?
Pero como un poco donde diversas luchas sociales que tienen lugar y que no tienen un espacio físico, pues donde nos podemos encontrar todos sobre los centros sociales, ¿no? Si no existieran esos centros sociales, seguramente muchos otros proyectos como el nuestro y como otros tantos estarían un poco más cojos, porque la autogestión fallaría un poco más. No tendríamos donde realizar nuestras cosas para sacar pasta para el proyecto, ¿no? Y claro que sí, el papel de los centros sociales es fundamental. En Galicia también hicimos una fiesta, yo creo que bastante positiva, y sin tanto para sacar dinero como para aprender dinámicas, ¿no? Nosotros todo lo que vamos a trabajar en Colombia, de los talleres que te expliqué antes, lo estuvimos trabajando antes en estas jornadas, y a nosotros nos sirvió mogollón para quitar miedo. Ninguno de nosotros, bueno, sí hay un médico y una enfermera, pero el resto somos, digamos, pobres pringados, como todo el mundo, ¿no? Como el médico y la enfermera, pero que, digamos, no tenemos unos conocimientos de medicina de la hostia, así que somos personas que nos preocupamos por nuestra salud. Y en estos centros sociales, aparte de autogestionar los proyectos, también quitamos un poco el miedo, practicamos las dinámicas, como hicimos en la Malaya, como hicimos en Coruña. Y no solo son importantes por la autogestión, sino también por encontrarnos ahí, por conocer gente, como nos conocimos tú y yo ahí, gracias a ese día, a esa actividad en Malaya, estamos hoy aquí, y también por la importancia para nosotras de poder practicar lo que vamos a hacer ahí antes de llegar, ¿no?
El micro es tuyo, Oscar, lo que quieras.
Nada, que mañana nos marchamos, esperamos volver y estaríamos encantados de volver a pasar por aquí, a explicaros nuestra realidad, lo que vimos ahí. Esperemos que los militares nos dejen tranquilos en este mes y medio que vamos a hacer el proyecto, ¿no? Digamos que a ellos no les interesan que estas cosas se hagan, no les interesa por varios factores. Primero, porque vas a ver una realidad donde ellos son los malos y lo vas a poder expresar sin ningún tapujo cuando salgas de ahí, ¿no? Segundo, porque tú le vas a apoyar una resistencia a los campesinos, que tampoco le interesa lo que tú vas a apoyar nada a esa gente que los toman como guerrilleros, ¿no? Y tercero, porque tampoco le interesa que estén sanos, ¿no? Esperamos volver con un documental que vamos a trabajar este año, que hay tres personas que van a trabajar íntegramente, justo, bueno, ayudarán un poco en todo, pero se van a centrar en una elaboración de un documental. El del que se grabó el año pasado se llama Quien nada debe, nada teme. Nosotros no le debemos nada a nadie, menos al señor, al fascista de Uribe y a todos sus secuaces colombianos, con lo cual tampoco tememos nada, ¿no? Quien nada debe, nada teme, y simplemente que vamos a compartir con estos campesinos y campesinas un poco una utopía, una esperanza de un mundo sin esta gentuza como el Uribe ahí en Colombia, o como los que tenemos aquí, que no son para nada mejores.
Muy bien, Oscar. Desde aquí os tomo la palabra cuando volváis y os invitamos. Está abierto Almenara y este programa para que nos digáis vuestras conclusiones del tema y cómo habéis pasado el mes y medio, ¿no? Mes y medio, ¿verdad?
Mes y medio.
Repetimos, si te parece, la página es proyectocimitarra.org.
Proyectocimitarra.org. Y la de esa es nuestra página del proyecto, y aparte la otra que os comenté, la de mundorural.org, creo. Esa también os la recomiendo, es muy interesante para ver la realidad de esta zona de Colombia, que es, digamos, está un poco en el norte, cerca de la Colombia caribeña, ya cerca pues de la frontera de Venezuela, la frontera con Panamá, un poco el norte de Colombia.
No sé si allí tenéis la oportunidad del tema de la red de internet como para subir algo a la página de vez en cuando.
En los 20 días de curso, ni internet, ni teléfono, ni nada de nada. Después, antes y después sí que tenemos posibilidad de comunicarnos vía internet con el exterior, ¿no? Así que después del proyecto también podemos hacer un intento de explicaros un poquito, y que lo comentes tú aquí antes de que volvamos.
Muy bien, Oscar.
Pues lo que va a ser acabar dándonos las gracias a la radio por dejarnos expresar libremente, como los centros sociales, que sin radios y centros sociales de proyectos como este tampoco tendría mucho sentido.
Es un placer haberte tenido aquí, ¿eh? Nosotras vamos a dejar entre un par de cuñas y una cancioncita, un tema, 10 minutitos.
Coca-Cola, permitan que me alborose y agite mi banderola. Sí, yo soy la Coca-Cola, todo el mundo me conoce, no hay nadie que no me goce en un antes o un después.
Al principio la vendían como bebida medicinal.
Buena para el estómago y la cabeza.
A más de 100 años de su invención, la Coca-Cola se puede comprar en 232 países, muchos más que los que forman Naciones Unidas.
El consumo mundial de Coca-Cola es de 45.000 botellas por segundo.
Todo va mejor con Coca-Cola.
Coca-Cola es la chispa de la vida, la pausa que refresca, el sabor de vivir. Coca-Cola es así.
¿En realidad es así? Al parecer, algunos de sus usos no han sido publicitados.
¿Su inodoro está sucio? ¿La porcelana manchada? Eche una lata de Coca-Cola dentro de la taza y déjela durante una hora. Luego tire de la cadena, listo. ¡Limpieza total!
¿Se oxidaron los tornillos de su licuadora? No se preocupe. Aplique un trapo empapado con Coca-Cola durante varios minutos sobre el tornillo. ¡Pronto se aflojará!
¿Se le manchó la ropa con grasa? Coloque las piezas en la lavadora, agregue una lata de Coca-Cola, el detergente y lave el ciclo completo. Las manchas desaparecerán como por encanto.
¿Óxido en el cromado de los guardafangos de su auto? Frote con papel aluminio mojado en Coca-Cola y estas desaparecerán al instante.
¿Los terminales de la batería de su carro están sulfatados? Derrame Coca-Cola sobre ellos y las burbujas liquidarán la corrosión.
Coca-Cola es así.
Pero, ¿de qué está hecha la Coca-Cola?
Azúcar blanca, cafeína, caramelo de goma y...
¡ácido fosfórico!
¡Ácido fosfórico!
Sí, el ingrediente activo de la Coca-Cola es el ácido fosfórico.
El ácido fosfórico es dañino para el calcio de los huesos y uno de los mayores causantes de la osteoporosis.
Su grado de acidez es de 2.8. Esto basta para disolver un clavo en 4 días y un bistec de carne en una vasija llena de Coca-Cola desaparecerá en 2 días.
En muchos lugares de los Estados Unidos, la patrulla de caminos porta 2 galones de Coca-Cola para remover la sangre que queda sobre el pavimento luego de ocurrido un accidente.
Para transportar el concentrado de Coca-Cola, los camiones deben llevar la tarjeta de material peligroso, reservada para materiales altamente corrosivos.
Entonces, deme una Pepsi-Cola.
Ni Coca ni Pepsi. Todas las gaseosas negras contienen los mismos ingredientes dañinos para la salud.
Coca-Cola.
¿Y ahora qué te gustaría tomar? ¿Un saboroso jugo de frutas de tu país o un ácido extranjero?
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
¡Vos, ahí! ¡Mua,
je suis l'antichrist. Moi, je suis l'anarchiste. Je ne sais pas ce que je veux, mais je l'aurai. Je sème la terreur dans la rue, car moi, je veux l'anarchie. Mais oui, l'anarchie pour Lucas, ça y est prêt. Est-ce que déjà t'es uni, Royaume-Uni, avec ce rêve de prise unique, car moi, je veux l'anarchie. Dans la cité, c'est fini. L'anarchie. Mes ennemis, je me sers aussi de l'anarchie, car moi, je veux l'anarchie. Et c'est la seule façon d'être l'anarchie, l'anarchie, l'anarchie. Est-ce que c'est l'MUPLA? Ou bien encore l'UDA, ou alors IRA, puis-je penser que c'était UCA ou un autre pays? On a tous nos vies en ville. Moi, je suis l'anarchie. Mais
podemos quedarnos en paro, o tener una jornada de 65 horas semanales como nos están proponiendo, o también podemos acabar como una silenciosa cifra de accidentes laborales.
Podemos comprar una casa por un precio requete inflado. Podemos tener un sueldo requete desinflado. Podemos ver cómo suben los tipos de interés y las hipotecas son impagables. Podemos comprobar cómo aumenta el porcentaje de morosidad y cómo el FMI asegura una caída del 20% del coste de la vivienda. Y los promotores prevén una caída del precio de los pisos sin precedentes.
Podemos así endeudarnos por algo que estamos pagando a un precio que no es el que debería tener y que, de hecho, ya no cuesta lo que aún así tenemos que seguir pagando. Podemos haber entrado en una era en que el telediario nos ha anunciado como la del fin de la alimentación a precios asequibles.
Podemos no llegar a ser ni mileuristas y ser como los nadies del poema de Galeano. Ningunas, ninguneadas, jodidas, rejodidas, que no son humanos sino recursos humanos y que cuestan menos que la bala que los mata. Unos nadies extendidas identificándose con los alguienes. 11 alguienes vestidos de rojo y amarillo, alguienes dueños de las balas y apretadores de gatillos, alguienes contratadores de recursos humanos, alguienes alguineados, jodedores, rejodedores.
Podemos ver cómo la apisonadora de la privatización extiende la máxima de la vida es para especular con ella. Obtengamos beneficios de las necesidades humanas. Y así, educación y sanidad están siendo objeto de la ofensiva privatizadora.
Podemos ser parte de una sociedad patriarcal asentada en la desigualdad, en la violencia constante y cotidiana, que va desde el bombardeo incesante que nos hace tener que estar permanentemente pendientes de nuestro cuerpo y al tiempo estar permanentemente a disgusto, acomplejadas de él, y que incluye la desigualdad en el ámbito laboral y en el reparto de tareas domésticas, y la ignorancia del papel de las mujeres en la historia. Podemos y tenemos que ser mujeres modernas y liberadas, hipersexuales y a la vez con la amenaza de ser tachadas de putas, desconociendo nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, mientras que somos criminalizadas por abortar, obligadas a tener que realizar estos abortos en centros privados, y a la vez tenemos que morirnos por chuparle la polla al hombre que se echa a Axe. Desigualdad y violencia patriarcal que también se muestran en los numerosos casos, hechos públicos y mediatizados, de maltrato y asesinatos de mujeres, por parte de sus parejas o exparejas, y que si bien son parte de la violencia de género, no la monopolizan.
Podemos tener en muchos pueblos de Castilla la emigración como futuro, pueblos sin tejido industrial, con un mundo rural empobrecido y desatendido, pueblos con densidad de población inferior a la de Siberia, con provincias como Soria, que caben en un estadio de fútbol como el Bernabéu, pueblos cuya cultura es ridiculizada, avergonzada o expropiada por el españolismo.
Pueblos que dependen de Madrid y Madrid que depende de ellos para especular, para obtener mano de obra. Población a la que vender casas, población en movimiento con la que justificar la construcción de infraestructuras. En un proceso de madrileñizar Castilla, que significa convertir los pueblos en ruinas y los parajes en chalets y carreteras. Cuestiones que no serán resueltas sin una teoría que parta de Castilla, que la tenga en cuenta y se dirija a ella para ser llevada a cabo por sus protagonistas, los castellanos y las castellanas.
Podemos ser bombardeados y bombardeadas con que el principal problema es el terrorismo, con la gran amenaza que nos supone que se rompa España. Podemos estar identificándonos con el de arriba, sintiendo como responsable de nuestros males al de al lado, los y las inmigrantes, el resto de pueblos del Estado.
Podemos estar supliendo las fiestas populares, autoorganizadas, las celebraciones propias y colectivas, así como podemos estar supliendo la carencia de identidad, de pertenencia, con identificaciones que desde el Estado y el capitalismo nos brindan. Podríamos así, los y las súbditos, estar compartiendo una celebración en la que el rey se alegró como el que más. Podemos ser criminalizados, objeto de represión, de juicios, de cárcel, de tortura. Podemos, sí, podemos. Hay mil podemos que deberían conducirnos a un debemos.
Ustedes saben quién es José María Aznar. Yo ayer lo dije y lo repito, ese señor es un fascista. Y a veces uno nombra a alguien y se molestan gobiernos de hoy. No, yo no me estoy metiendo con los gobiernos de hoy. Los únicos dos embajadores que llegaron a aplaudir la juramentación del tirano fueron el embajador de Estados Unidos y el entonces embajador de España en Venezuela. Triste y lamentablemente. Aznar sabía del golpe y Aznar apoyó el golpe. Solo que un grupo de... Yo estoy además respondiendo a un ataque de este señor que anda por el mundo diciendo que yo soy un peligro para América Latina, que viene a América Latina y que un día en Caracas me visitó. Ustedes saben quién es José María Aznar. Yo ayer lo dije y lo repito, ese señor es un fascista. Y fue a Caracas y me dijo, vine a visitarte porque vengo a invitarte a nuestro club. Algo que es como un volcán, es un volcán, son millones y millones cansados ya del saqueo, de las privatizaciones, de la entrega hasta el agua la habían privatizado en Bolivia. Y la miseria y la pobreza, ahí están los descendientes directos de Tupac Amaru, de Tupac Katari. No, nosotros no podemos negarnos a nosotros mismos, de ahí venimos, ¿eh? Grandes civilizaciones que fueron luego barridas por la conquista. Barridas. El Papa vino hace poco a Brasil, yo tuve que responderle al Papa, porque el Papa dijo que cuando llegaron aquí los europeos, los indios estaban esperando en silencio a Cristo, que no hubo ninguna imposición. Vaya, le dije, ay Dios mío, ¿cómo se llama su santidad? ¿Por qué no revisa un poco la historia? Léase a Bartolomé de las Casas, por ejemplo. Y los hermanos de España no deben molestarse por eso. José Luis, ustedes no pueden ser hoy, porque uno consigue, no en ti, en algunos en España. Sensibilidad.
El presidente de la República, Hugo Chávez, durante su intervención, cuestionó la campaña de desprestigio que el expresidente español, José María Aznar, ha lanzado en su contra. Estos argumentos causaron malestar en el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el rey de España, Juan Carlos de Borbón. Zapatero solicitó respeto a la investidura presidencial de Aznar. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, por su parte, recordó las inequidades e injusticias en las que España ha participado y salió en defensa de la posición del presidente venezolano. El vicepresidente de Estado de Cuba, Carlos Laje, recordó que para que una autoridad merezca respeto, no es suficiente ganarlo a través de los votos. Respaldó al presidente Chávez y recordó las agresiones que Aznar ha lanzado no solo en contra de Venezuela, sino contra la isla antillana. José María Aznar formó parte del trío de la isla de Azores, fatal cita donde se jugaron las cartas para la invasión genocida a Irak. Su credibilidad está más que en duda. Varias mentiras adornan su prontuario. Había armas de destrucción masiva en Irak. Fue ETA responsable del atentado contra la estación de trenes de Atocha. Sugirió el señor Aznar a Bill Clinton que bombardeara la radio y televisión serbia. El gobierno de José María Aznar respaldó el golpe de Estado en Venezuela en abril del 2002 y, más allá de eso, al abandonar la institucionalidad del cargo presidencial, inició una militancia frontal de ataques contra el presidente venezolano Hugo Chávez. El diario español El País publicó recientemente el acta de la reunión entre el señor expresidente por el Partido Popular, José María Aznar, con su homólogo y amigo personal, el presidente estadounidense George Walker Bush, en el exclusivo rancho Crawford de Texas, en febrero de 2003. En la minuta de la reunión, a la que también asistió la secretaria de Estado Condoleezza Rice, Bush y Aznar afinaban los detalles para invadir Irak, respaldados por el premier británico Tony Blair. Luego del terrible atentado terrorista que sacudió a Madrid el 11 de marzo de 2004, en el que más de 200 personas perdieron la vida, el presidente para el momento, Aznar, irresponsablemente y sin pruebas, culpó al grupo separatista vasco ETA. Aznar, conocido por sus virtudes como gran lobista internacional, supo sacar punta a sus contactos en la presidencia para hacer negocios con grandes transnacionales. 4 meses después de entregar la presidencia, comenzó a trabajar como asesor de la compañía del magnate de las comunicaciones, Rupert Murdoch. Por estas labores, Aznar ha cobrado millonarias sumas y debe rendir cuentas a la ley de incompatibilidad del gobierno español, porque en su condición de consejero de Estado, estatus consultivo que tienen los expresidentes, no puede ejercer cargos como este. Tampoco puede ejercer funciones de creación de propiedad intelectual, oficio que realiza con su compañía Fasmatela, donde publica bibliografía sobre su visión del mundo. Además de sus actividades comerciales y lucrativas, Aznar comparte su universo de conocimiento intelectual a través de la Fundación FAES, cuyos principales objetivos durante el 2006 fueron la divulgación de la tesis de que América Latina es una región amenazada por la explosiva combinación de populismo e indigenismo. La Fundación promovió un programa de adoctrinamiento a decenas de jóvenes de Europa del Este. En sus virtuosos artículos en inglés, lengua que Aznar admira, escribió para un diario estadounidense: hay que defender la fuerza de la disuasión frente a regímenes inestables. Pero lo más célebre para apuntar a la biografía de este ilustre hijo de la madre patria fueron las manifestaciones de repudio a su gobierno, que miles de españoles escenificaron cuando comenzó la barbarie en Irak.
Quiero expresar, presidente Hugo Chávez, que estamos en una mesa en la que hay gobiernos democráticos que representan a sus ciudadanos, en una comunidad iberoamericana que tiene como principios esenciales el respeto. El respeto. Se puede estar en las antípodas de una posición ideológica, no seré yo que esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Exijo ese respeto, por una razón además. Por supuesto.
Bien. ¿Por qué no te callas?
Pues, por favor, no hagamos diálogo, han tenido tiempo para plantear su posición. Presidente, termine y después...
presidente Hugo Chávez.
Podrá ser español el presidente, presidente Aznar, pero fascista.
Presidente Hugo Chávez, creo que hay una esencia y un principio en el diálogo, y es que para respetar y para ser respetado debemos de procurar no caer en la descalificación. Se puede discrepar radicalmente de las ideas, denunciar las ideas, los comportamientos, sin caer en la descalificación.
Gracias, presidente Zapatero.
Para responderle con una frase de un infinito hombre de esta tierra, al presidente Zapatero, con todo mi afecto, que él sabe que se lo tengo, me refiero a José Gervasio Artigas, cuando dijo: con la verdad ni ofendo ni temo. El gobierno de Venezuela se reserva el derecho a responder cualquier agresión en cualquier lugar, en cualquier espacio y en cualquier tono. Solo eso.
Reuniendo en la Embajada de España a la fuerza de derecha en Nicaragua para unirlas para que no triunfara el Frente Sandinista. Después que habían desfilado por Nicaragua, desde Colin Powell hasta Rumsfeld, llamando al pueblo nicaragüense a no votar por el Frente Sandinista. Yo no creo que esa sea una política del gobierno español. No lo creo. Pero la realidad es que él lo ha hecho el embajador de España. De verdad, lo ha hecho y es conocido allá públicamente. Y te puedo dar los nombres de quienes han estado en esas reuniones. Te puedo dar los nombres. Se los dimos en su momento a ustedes. Esa es la realidad. Entonces, vamos a negar que hay injerencismo europeo en nuestros países. Claro que hay injerencismo europeo. Yo te doy, te pongo las reglas, te pongo las condiciones.
Una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y único al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado.
Secretario venezolano, ¿quién expuso?
Yo estaba, era, defendiendo la dignidad de millones. No. Eso no se ve obligado a responder. Algunos se molestan. Un grupo de expresidentes que ahora se han agrupado en un club y andan dando conferencias arremetiendo contra Venezuela, contra mí incluso en lo personal, contra Evo, contra Bolivia, acaudillado por un fascista a toda mecha que se llama José María Aznar. De un fascista.
Continúas escuchando La Flauta Mágica.
Bien.
No se os oye muy bien.
Vale, ¿ahora me escuchas mejor?
Sí, a ver, el tema un poco es... Entramos en una casa el 14 de febrero del 2007. Empezaron a venir los cipayos sin haber ningún tipo de denuncia. Luego vino un notario, nos entraba una carta diciendo que en 48 horas abandonemos la casa. Respondo que no, con unas palabras, claro, diciendo que estamos reformando la casa, que no quiero hacer, que sé que es su propiedad, que dejaré su propiedad cuando quiera hacer uso de ella, que ese sitio se usaba por yonkis, tal, bueno, un poquito eso. Al ver la respuesta nos denuncia por lo penal. A mí, porque soy la única persona identificada, hacen un desalojo antes del juicio y 5 o 6 meses después ese desalojo. Luego, pues en todo ese transcurso hay 2 personas que son identificadas fuera de la casa a 30 metros en una furgoneta porque van conmigo y son los otros dos imputados. El miércoles les absolvieron por falta de pruebas. La otra parte no se presentó al juicio. Y bueno, la fiscal mantiene en mi caso 4 meses o 720 euros. Y mi abogada pidió la absolución, pero bueno, por supuesto me ha dicho que no me haga muchas ilusiones. Y estoy a espera de sentencia.
Ainhoa, ¿nos escuchas bien ahora? ¿Ainhoa? Hola, Ainhoa.
Perdonad, pero no sigo bien.
Vale, un segundito, por favor, que intentamos arreglar la cosa técnica. ¿Ahora escuchas mejor?
Un poquito mejor, sí.
Vale, decía, o quería preguntarte, cuéntanos, ¿en qué pueblo es el pueblo?
Es en Amurrio, que está entre Bilbao y Gasteiz, pertenece a Álava.
¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, qué pruebas han encontrado en ti que no han encontrado con estos dos absueltos que nos comentabas hace unos momentos?
Es que estos dos imputados realmente, vamos, no debían de ser ni imputados, eran unas personas que en una vía pública que pertenece a la misma calle donde está la casa, son identificados conmigo en una furgoneta. O sea, que realmente es que no, vamos, de hecho es que ni vivían ahí, que era lo absurdo, que les habrían metido en un principio a ellos también el marrón. No sé, de hecho, bueno, hace poco el mismo abogado consiguió una absolución de una casa ocupada en Bilbo. La denuncia había sido por lo civil, pero la misma jueza en la sentencia alega no haber causado ningún problema al vecindario, no haber tenido ánimo de apropiarse de la casa más que de darla a un uso mientras el dueño no le quería dar una función social. Y es lo que ha alegado mi abogado para pedir mi absolución. Que es un poco lo que yo explico en la carta al notario con palabras más normales, más de persona que de leyes.
¿Y estamos hablando de la sentencia firme o no ha salido la sentencia? Perdóname mi ignorancia.
La sentencia no ha salido. La fiscal mantiene los 4 meses a 720 y mi abogado pide absolución. Pero bueno, me ha dicho que probablemente no me absuelgan, aunque tampoco me pidan los 4 meses. Supongo que se bajarán.
¿De 4 meses de prisión?
Sí, por habitar una casa. Rehabilitar y habitar una casa.
Un poco fuerte suena, ¿no? 4 meses por estar 6 meses viviendo en una casa.
Un poco exagerado, vamos.
Que probablemente estuviera deshabitada, ¿no? Hace bastante tiempo cuando entraste.
Lleva 10 años deshabitada, había tenido 3 incendios, todos esos, bueno, 10, incluso 15, pero bueno, los vecinos no se ponen de acuerdo, pero más o menos por ahí. Bueno, incluso había habido ahí, bueno, yonquismo, de todo un poco.
Tu abogado o abogada te dice que posiblemente no consigas esa absolución. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú personalmente cómo lo ves? ¿Saldrás absuelta, no? ¿Qué confianza tienes? No lo sé.
Bueno, de momento solamente se me ocurrió salir a la calle y hacer una concentración. Si no, pues claro, es una putada, ¿no? Porque, claro, evidentemente no pienso entrar ni tengo antecedentes. Por lo tanto, si no supero 2 años... Y un día no tengo que por qué entrar, pero al final para mí es una manera que tienen de quitarte vidas, ¿no? Con cualquier otra tontería, si te desalojan de una por lo penal y te piden 4 meses, te quedas sin casa y ya estás en la obligación de ocupar otra. Estás otra vez en riesgo de que te comas otros 4 meses. Si es que siguen por así, generalmente no se suelen poner así. En este caso yo creo que querían meternos un poco de miedo. De hecho, no se han presentado ni siquiera al juicio. Lo único que querían era su casa vacía. Es una gente a la que no le interesa mucha publicidad porque trabaja con tema de ferrocarriles. Bueno, aquí estamos con la Y vasca un poco calentitos. Y aunque no lo te ha confirmado, vamos, 99% que esta gente va a pillar ahora con el TAF de Euskadi.
El TAF, que hemos hablado aquí en largo y tendido en el programa, has tenido conexiones con el tema del TAF en Euskal Herria. Y nos quieres decir que posiblemente, un 99% de posibilidades de que esta gente esté involucrada con este tema, ¿no?
Sí, bastantes, porque de hecho no sé exactamente qué parte de los ferrocarriles hacen aquí, pero no debe de haber muchas empresas en esta zona. De hecho, han vendido por toda Europa. No sé cuántos años pueden llevar, 30 o más, no sé. Pero vamos, deben de ser bastante, su materia debe tener bastante demanda. Y ahora vamos, son unos cuantos kilómetros, no sabría decirte, pero la barra son unos cuantos kilómetros y van a necesitar mucho material ferroviario.
Ainhoa, cuando os desalojaron, os retuvieron, os tuvisteis que pasar alguna noche en el calabozo o sencillamente os dijeron...
Lo pidieron con 5 días de antelación de aviso y bueno, ya hablando con el abogado y así, la cosa ya estaba fea, que era por lo penal, entonces el desalojo fue voluntario, por lo tanto no hubo problemas. Bueno, se hizo una concentración fuera, una concentración para la que no se pidió permiso, que duró como 2 horas... Eso era un sábado, el día que había que desalojar. Y el lunes se volvió a hacer una de unas 6 horas, también una concentración que no se pidió permiso, pero bueno, tampoco la policía cargó para disuadirla, pero bueno, al final nos llegó la multa de concentración ilegal a un chaval que, sin más, que tampoco tenía nada que ver, que había ido ahí a dar su apoyo y ni siquiera le identificaron, sin más, ya conocían sus nombres, sus apellidos, su número de DNI, que no hubo falta ni identificarlo.
Ainhoa, nos has comentado antes, hace unos minutos por antena, el tema de una manifestación que habéis organizado, creo que fue ayer, ¿no?
No, eso estoy hablando del momento del desalojo. Ayer viernes fue legalizada, precisamente para que la gente que viene a dar el apoyo no se ponga marrones como la anterior concentración que he explicado, que se hizo en 2 días. El sábado que había que desalojar la casa a esa misma hora, y el lunes siguiente, que duró unas 6 horas la del lunes y la del sábado 2 horas.
¿Y qué tal, Ainhoa? ¿Te ves con respaldo, con solidaridad de la gente de allí?
Sí, claro, y evidentemente, bueno, aunque al final todo el marrón vaya a mi nombre y se suponga que solo he vivido yo ahí, ha vivido más gente, aunque no sea ninguna de esas otras dos a las que les han intentado meter el marrón, y bueno, y toda esa gente ha estado y sigue estando aquí. Vamos, que ya de momento hemos conseguido mediante conciertos y así reunir 200 euros. Y luego también quería, bueno, de paso ya me he acordado comentar que el 18 de octubre en Isarbech, que es un centro social que lleva 2 años, creo que 2 años, espero no meter la pata, ocupado, en Recalde, Bilbo, va a haber un concierto en la que tocan 2 grupos de Madrid. Ébola y Ugly Bastard. Y nada, pues que ahí os espero a todos los que queráis venir con vuestros colegas de Madrid.
Vale, Ainhoa, esto nada más decirte que nos mandes la información del, si puedes, del concierto del 18 de octubre para la semana que viene difundirlo mejor, ¿de acuerdo?
Vale, y tranquilos que también cuando me diga la sentencia ya te mandaré un correo para que puedas comentar, para que la gente por lo menos sepa al final lo que ha pasado. Venga, un besazo para todos.
Venga, hasta luego. Chao.
Agur.
Agur.
¿Cuánto vale una idea que te hace soñar? Que te hace reír, que te hace llorar. Tener una idea te hace creer en tu idea, luchar por ella. ¿Cuánto vale vivir por una idea? Las ideas de unos ayudan a otros a tener nuevas ideas. ¿Cuánto vale la libertad de poder elegir? Una sociedad vale lo que valen sus ideas. Si dejamos que nos las roben, ¿qué nos queda? Defiende tu cultura. Jode a la SGAE.
Francés, tienes el micro para ti. ¿Qué tal está Amadeu? Cuéntanos.
Bien, pero déjame que te dé una explicación por el retraso primero.
Sí, sí, por supuesto, lo que quieras.
Yo estaba dentro de la cárcel modelo hace media hora y había ido con tiempo suficiente, con una hora y media de tiempo, porque yo sabía que me ibais a llamar a las 5. Pero me han tenido casi una hora esperando antes de que han llamado a las tres personas presas que yo tenía que entrevistar. Y cuando ha salido la carcelera del cuarto control, he comprendido por qué. Resulta que esta carcelera ha entrado conmigo a la cárcel desde la calle al mismo tiempo y iba acompañada de un hombre que llevaba un perro y al perro se le ha permitido la entrada dentro de la cárcel sin ningún tipo de control. Y por la manera como se comportaba este hombre que acompañaba a la carcelera, mandaba mucho, podía ser el director. Entonces, como la carcelera es amiga del director, el control donde tenía que estar ella ha estado vacío durante mucho tiempo y ese es uno de los privilegios que pueden observarse ahí en la cárcel. Es uno de los que pueden observarse. Los que no se ven son muchos más. En las cárceles normalmente todo está organizado para el confort, la comodidad de los carceleros y las carceleras. Primero se trata de incomodar o hacer la vida imposible a los presos, después a las familias y después a los abogados. Solamente así se entiende que pasen estas cosas. Vas el sábado por la tarde porque hay poquísimos abogados que vayan a visitar presos y todavía hay menos que vayan un sábado por la tarde. Pero entonces te encuentras con que el personal del funcionariado, los carceleros, no están en sus puestos. O bien porque simplemente no hay prevista ninguna persona para el sábado por la tarde, o bien porque, como en el caso de hoy, la carcelera que tenía que estar no estaba porque tenía el privilegio de incorporarse más tarde a su puesto. Y aún hay que decir que he salido bien librado porque mientras yo estaba esperando ha llegado otro abogado, es un hombre que tiene unos 70 y pico de años, ya había sido profesor mío en la facultad, es un catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, y supongo que gracias a eso se han dado un poco más de prisa en acudir al control para atendernos. Pero si no, quizá todavía yo estaría esperando. Es bien lamentable, pero este profesor y yo, cuando nos hemos puesto a comentar el asunto, estamos de acuerdo en que el Colegio de Abogados de Barcelona no sirve para nada, o para bien poco, cuando se trata de solucionar estas situaciones. Simplemente se trataría de hacer respetar un poco los derechos del abogado defensor. Y es muy poco, casi nada, es nula la actuación del Colegio de Abogados de Barcelona cuando presentas una queja explicando estas cosas que nos hacen en las cárceles. Y que dicen las cárceles, dicen en las comisarías, incluso en las comisarías de la Policía Autonómica, que nos hacen esperar e incluso nos encierran en el mismo sótano donde están los locutorios, nos encierran y abren la llave cuando a ellos les viene bien. ¿Has preguntado cómo está Amadeu?
Sí, sí, sabías algo del tema de Amadeu, cómo se encuentra en estos momentos.
Yo estuve visitando a Amadeu Casellas y Ramón el sábado pasado en la cárcel de Brians número 2, que está unos 30 kilómetros al suroeste de Barcelona. Fui allá gracias a que Amadeu tiene una comisión de solidaridad que se está preocupando de él. Y entonces nos han ayudado con el transporte y también su madre facilitó mucho la gestión porque me informó de la hora en que ella entraba y de la hora que salía, De manera que yo me presenté en el control de entrada de la cárcel y les dije que a tal hora Amadeu acababa la entrevista con su madre y que por lo tanto no hacía falta que le hicieran regresar a su módulo, sino que podían dejarle esperándome y así, sin ninguna interrupción, podríamos empezar la entrevista conmigo. Así lo hicieron y gracias a eso no hubo ninguna espera larga. Amadeu, de momento, está satisfecho con la situación que tiene creada en Brians número 2, porque han respetado su voluntad de mantenerse fuera de la enfermería, donde la comida es también muy mala y donde hubiera tenido sus movimientos muy restringidos. Haciendo vida en régimen normal, como un preso más, él puede disfrutar de libertad de movimientos y puede hacer un ejercicio que no le sería permitido en la enfermería. Para recuperarse de la huelga de hambre, él mismo se está administrando la comida que le dan, pero se ha quejado de que cuando se le acaba el pan, no quieren darle más. Y después, el propio Amadeu, los propios presos pueden ver cómo el pan sobrante en la cocina es tirado sencillamente a la basura. Eso siempre es indignante, pero cuando hay estas privaciones de pan con un preso que está intentando recuperarse de una huelga de hambre de 76 días, todavía es más indignante. Amadeu me explicó que el director y el subdirector de Brians número 2 habían ido a entrevistarle a su propia celda y le habían dado seguridades de que tan pronto como los médicos de la cárcel informaran en el sentido de que estuviese recuperado totalmente de la huelga de hambre, en ese mismo momento Amadeu tendría un primer permiso de fin de semana. Y después otro, y después, si todo evoluciona satisfactoriamente, tendría el régimen abierto o llamado tercer grado. Es decir, saldría por la mañana temprano para poder trabajar en algún puesto de trabajo que se le consiga fuera y volvería por la noche a dormir. Después del régimen abierto restringido, tendría el régimen abierto normal, que sería ir a dormir a la cárcel únicamente los fines de semana. Esta es la cuestión tal como está planteada ahora. Amadeu, esta semana, nos ha mandado una carta por correo normal, y en el correo incluía alguna de las instancias que ha presentado para quejarse. Es una verdadera reclamación oficial contra la administración de prisiones, donde Amadeu se queja de que no se respetan sus derechos laborales como trabajador penitenciario. Es decir, le deben todavía dinero, lo poco que gana no se lo han pagado, y es de la época correspondiente a antes del verano, antes del mes de julio, que empezase su huelga de hambre. Nosotros le hemos pasado ya unos formularios para ir avanzando en esa reclamación laboral y veremos el resultado que da. En la carta, Amadeu también nos informa de que tiene pendiente una entrevista con la asistencia social de la cárcel, que son los que tienen que programar esas salidas a las que se ha comprometido la dirección de la cárcel. Si Amadeu viese que esa programación es abusiva, pongamos por caso que le dan largas durante más de 3 o 2 meses, Amadeu ya nos ha adelantado que está dispuesto a ponerse en huelga de hambre otra vez, porque esa dilación en los permisos supondría que que le están burlando, están incumpliendo de nuevo los compromisos adoptados con él. Y eso ya le ha pasado una vez a principios de año, en el mes de marzo, abril. Si le volviese a pasar, él nos dice que informemos a todo el mundo de que su voluntad sigue siendo la misma que antes de la huelga de hambre, durante y después de la huelga. Es decir, no está dispuesto a permitir que se rían de él otra vez. Es por eso que cuando tenemos oportunidad, como abogados o como miembros de la Comisión de Solidaridad con Amadeu, tenemos la oportunidad de explicar algo sobre su lucha, lo hacemos de buen grado porque es lo que nos está pidiendo el prisionero, que le ayudemos a mantenerse vigilante en cuanto al cumplimiento de esos compromisos adquiridos por la cárcel. Que no hay que olvidar que la dirección de la cárcel se ha comprometido siguiendo la línea que empezó el defensor del pueblo catalán, el síndic de Greuges de Cataluña, que fue la autoridad que se entrevistó con Amadeu como verdadero intermediario del director general de prisiones. El director general no se desplazó a la cárcel, al hospital penitenciario de Tarrasa, donde estaba Amadeu, pero sí que se desplazó como intermediario el defensor del pueblo. Y después, telefónicamente, el director general de prisiones le confirmó a Amadeu el compromiso de empezar a darle los permisos, y eso fue lo que permitió que Amadeu parase la huelga de hambre. Lo hizo porque, sobre todo, se fía del intermediario del defensor del pueblo, que se llama Ignasi García Clavel, y que hace unos años, precisamente, era el propio director general de prisiones de Cataluña. Y Amadeu, en aquella época, tuvo oportunidad de conocerlo directamente. Por eso, porque le conoce personal y directamente, y sabe cómo actúa este Ignasi, por eso Amadeu tiene la confianza de que van a cumplir los compromisos, pero como esos compromisos no dependen directamente de la sindicatura, de la Defensoría del Pueblo catalán, como no dependen directamente de ellos, por eso Amadeu está vigilante y nos pide que le ayudemos a permanecer vigilante. Lo último que os quiero explicar, y siempre siguiendo las indicaciones de Amadeu, es que el caso de Amadeu Casellas y Ramón no es ni mucho menos el único que existe dentro de las cárceles de este país. Aquí en Barcelona hay un colectivo que se llama la Coordinadora contra Abusos de Poder, y en ese colectivo semanalmente recibimos cartas por correo normal de presos que nos explican que están en la misma situación de Amadeu, es decir, presos que ni siquiera saben cuándo es el fin de su condena, porque nadie se lo explica. Presos que quizá tuvieron algún día algún abogado de oficio, pero que ya no lo tienen. Esos presos tampoco acostumbran a tener nadie en la calle que se preocupe de ellos. Ningún amigo, ningún familiar, nadie. Y ese es el gran drama. En el caso de Amadeu, se publicó una carta en algún medio informativo alternativo, donde se hablaba de que Amadeu había tenido que estar 76 días en huelga de hambre porque no era un preso suficientemente reconocido como político, o por lo menos tan políticamente correcto como otros. Y por eso, al ser solamente un preso anarquista, no se le había concedido tanto papel en los medios de comunicación de masas burgueses, en los medios audiovisuales burgueses, no se le había concedido tanto espacio como a algún otro preso que desde un primer momento de ponerse en huelga de hambre había merecido la atención pública. Pues bien, eso mismo que se dice en este artículo que digo que a mí me pareció muy bien, eso mismo que se dice sobre Amadeu, se podría decir sobre cualquiera de estos otros pobres presos que no son considerados ni siquiera un poco políticos para merecer la atención de ninguna comisión de solidaridad suficientemente amplia como para hacerse sentir en las calles de Barcelona. No olvidemos que el día que hubo la entrevista con el director general de prisiones, que tiene su oficina oficial aquí en la esquina de la calle Aragón con la calle Girona, la calle Aragón es una de las calles más anchas, con más circulación de vehículos en Barcelona, y en la esquina con la calle Girona habían unas 50 personas cortando el tráfico. Claro, todo eso se puede llamar lujo. Ese es un lujo que estos otros presos que nos escriben a la Coordinadora contra Abusos de Poder de Barcelona no se pueden permitir. A nadie se le escapa que es muy difícil conseguir que hayan personas solidarias suficientes como para en un momento dado hacerse huir de esta manera ante las autoridades penitenciarias. Y por eso la mayoría de los presos que se encuentran en esta situación de miseria, verdadera miseria penitenciaria, simplemente o se resignan o hacen eso, escribir por lo menos una carta a un colectivo antidepresivo que sí que puede, por ejemplo, entrevistarse en un momento dado con el abogado de oficio que tiene la responsabilidad de ese preso y empujarle un poco para que se mueva y para que haga mover a su propio colegio profesional. Porque esa sería toda otra historia, hablar de hasta qué punto los colegios profesionales tienen abandonados a los abogados de oficio o no de oficio que siguen defendiendo a los presos incluso después del juicio. Lo más corriente es que el abogado se desentienda del preso después que se ha hecho el juicio. Y los que se atreven a seguir en la defensa tienen muchos problemas para que se les reconozca la mínima contraprestación económica de cada escrito, de cada gestión, de cada recurso. Todo está montado para que los presos se conviertan en invisibles, en olvidados, físicamente. Y esto es así, hablando de las cárceles nuevas que se construyen, el poder tiene mucho cuidado en conseguir esas cárceles nuevas en lugares donde pasen desapercibidos los edificios, que ni siquiera se vean desde ninguna carretera, desde ningún ferrocarril, que no se vean las cárceles escondidas detrás de las montañas o en lo alto de las montañas, de manera que esa verdadera vergüenza que es el sistema penitenciario de este sistema capitalista, quede suficientemente oculta para que los buenos ciudadanos ni siquiera se enteren de lo que hay detrás de su vida consumista de cada día. Consumista por ahora, porque tal como van las cosas, si este Zapatero continúa hablando como habla en los foros internacionales, escondiendo la triste realidad de que toda la economía se va a la catástrofe, quizá algún día los buenos ciudadanos se despierten y no tengan que llevarse a la boca. Y entonces, no solamente la vergüenza penitenciaria, sino muchas otras vergüenzas van a quedar al descubierto y todos, absolutamente todos nosotros, incluyendo los presos, vamos a tener nuestra oportunidad de luchar y de sobrevivir. Espero que me hayáis oído, compañeros y compañeras de Madrid, por haberme permitido hablar en nombre de Amadeu y de todos los demás presos y presas que yo conozco. Salud y adelante. A ver cuándo me volvéis a llamar. Gracias por todo.